Bueno, ahora sí leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 121, versos 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Úsala una vez más para edificarnos a todos, hablarnos, Señor, y que al terminarse este tiempo podamos estar más arraigados en ti y en lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Gracias por cada visita, gracias por cada amigo, gracias por cada hijo tuyo presente aquí, gracias por todos los que se han conectado en esta noche. Háblanos a todos, Dios, glorifícate aquí una vez más, amado mío, y a ti, solamente a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Yo quiero hablarles unos minutos bajo el tema: cuando cuentas con la ayuda de Dios. Amén. ¿Cuál es el tema? Cuando cuentas con la ayuda de Dios. El salmo que acabamos de leer dice exactamente esto: alzaré mis ojos a los montes. Y luego dice una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Respuesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Me llama la atención este pasaje, porque el salmista lo que está diciendo es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Luego dice: mi socorro viene de Jehová, viene de Dios. Es importante que veamos esto, señores, porque aquí hay algo revelador, tremendo. Y es que cuando el salmista dice: mi socorro, el mío, viene de parte de Dios, nos está dejando saber que no todos los socorros vienen de parte de Dios. Él literalmente lo que está aclarando es que el socorro de él, el de él, viene de parte de Dios. Porque hay gente que está siendo socorrida y no es de parte de Dios. Las está socorriendo un hombre, las está socorriendo un sistema, a veces les está socorriendo hasta el mismo diablo. Porque yo quiero que usted sepa que hay gente que vende su alma por cosas materiales, por cosas que perecen. Así que el salmista aquí lo que está aclarando es: la ayuda de los otros yo no sé de dónde viene, pero la mía, él dice, la mía, la ayuda mía, yo sé de dónde viene, y la mía viene de Jehová. Y él aclara, pronuncia, dice quién es Jehová. Él dice quién es Jehová. Ahí mismo él dice que hizo los cielos y la tierra. Lo que él está diciendo es: mi ayuda, yo sé de dónde viene. Por tanto, si nadie me quiere ayudar, yo no me turbo, porque yo sé de dónde viene mi ayuda. Quiere hoy el Señor que tú sepas de dónde viene tu ayuda. Porque cuando tú sabes de dónde viene tu ayuda, a ti no te turba quien no te quiera ayudar. Aquí el problema de mucha gente es que al no estar convencido de que su ayuda viene de parte de Dios, está esperando que un hombre se compadezca de él, cosa que está bien. Y lo vamos a ver más adelante, que esa es una de las maneras como el Señor nos ayuda. Sin embargo, una cosa es que Dios toque a alguien para ayudarte y que esa persona no tenga escapatoria. Porque cuando el Señor le manda al corazón a alguien una orden para que te ayude a ti, esa persona no va a tener escapatoria. Pero cuando es usted que le anda rogando y cayendo atrás a gente, usted se va a volver gravoso. La gente se va a cansar de usted. Pero usted hoy tiene que entender que usted no necesita andarle rogando a nadie. Solamente ore a su Padre, y su Padre que está en el cielo, Él, cuando tú inclinas tu corazón a Él y le dices: Señor, yo no dependo de hombre. Señor, yo ni siquiera dependo de mi propia fuerza. Dios, yo quiero anunciar al mundo espiritual en este día que mi ayuda viene de ti. Que si tú me ayudas, yo recibo ayuda. Y si tú no me ayudas, yo me muero, Dios. Así que no te olvides de mí. Por eso el salmista decía en una ocasión: saca mi alma de la cárcel. Tú puedes abrir mi cárcel. Bendice, alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él te beneficia. Alma mía, espera en el Señor. Espera en Él. Porque Él, aleluya, Él oye tu clamor. Él no se olvida de ti. Alma mía, Él te tiene pendiente. De Dios viene tu socorro. Hay algo aquí que yo quiero decir a toda esta iglesia y a los que están conectados. Cuando el Señor ha sido fiel contigo, a Él le lastima ver que tú estés dudando de Él por causa de la presión. No dejes que la presión del momento en el que tú estás ahora te lleve a hacerte olvidar de lo que tú sabes que Dios ha hecho antes. Cuando la cosa se pone difícil, por favor, acuérdale a tu alma de dónde Dios te trae. Cuando llegue la necesidad, acuérdale las veces que Él te ha provisto. Cuando te diagnostiquen la enfermedad, acuérdate de las veces que Él te ha sanado. Cuando se levanta guerra en tu contra, que no se te olvide que Él ha sido fiel defendiéndote una y otra vez. Hay momentos donde el Señor le va a dar un espacio de silencio y de inacción aparente a tu alabanza. El Señor va a hacer una pausa, no es porque no está haciendo, es que a tu vista no va, aparentemente no está pasando nada. Pero ese es un super espacio, es como un silencio, ángeles, que ahora van a hablar mis hijos. Por eso dice el salmista, que lo digan los redimidos, que hablen ellos, que hable la gente que Dios ha ayudado, que lo diga, que lo diga, que lo diga, que lo diga. Lo que pasa es que estamos dejando que la voz de la turbulencia apague la voz de la alabanza. Que la voz de las circunstancias apague la voz de tu testimonio. No, espérate. Comanda con tu testimonio tu dificultad. Ay, Dios mío, ayúdame. Óyeme, aquí hay alguien. Dígale al que le quede cerca. Abróchate el cinturón porque Dios te va a hablar hoy. Hay una apuesta entre el cielo y el infierno. Satanás dice, tú verás que se le va a olvidar todo lo que tú hiciste por él. Que le quiten el trabajo para que tú veas, que dure 2 semanas sin trabajar, para que tú veas cómo se le olvida todo lo que tú le has dado hasta aquí. Hay alguien que hoy tiene que decir, lo pensé mejor. Y aunque las cosas no estén saliendo como yo quiero, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo, vamos iglesia, y aún del polvo mi Redentor se levantará. Dale mejor ese aplauso a tu Padre, aleluya. Oh, gloria a Dios, acuérdale. Acuérdale a tu situación de dónde viene tu socorro, Dios mío. Señor, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde los pensamientos y los corazones de tus hijos hoy. En el otro lado del cuadro hay un grupo de personas que no es que la tiene turbada la situación, es que ellos están preocupando a la gente que les rodea, y te voy a decir por qué. Porque ahora mismo ellos están frente a un mar rojo que todavía no se ha abierto y tienen un ejército detrás, pero la paz de ellos está asustando a quienes los están viendo. Porque hay gente de tu casa que ya vio que la cosa está grave a los ojos humanos y tú estás demasiado tranquilo. Hay gente, amigos tuyos, gente que trabaja contigo, gente que va contigo a la universidad, que conociendo la situación en la que tú te encuentras y viéndote a sí mismo que tú estás tan tranquilo, a ellos no le hace nada de sentido. Y el problema aquí es uno solo, que cuando usted entiende de dónde viene su ayuda, a usted no lo turba el mar rojo, a usted no lo turba el ejército de Faraón que viene detrás, a usted no le turban las fieras, a usted no le turba la necesidad, a usted no le turba la guerra, a usted no le turba nada. Diga conmigo, mi ayuda viene de Dios. ¿Sabes? A veces la gente ha cometido errores grandes con la gente que Dios ayuda. Porque ellos no han entendido que decirle a uno que Dios ayuda, si yo te dejo, tú te mueres, es poner al que lo ayuda a mirar fijamente en ese que un mortal está apostando a su ruina. Dice el Señor, aquí hay gente hoy que según lo diagnóstico que te dio el hombre en otro tiempo, tú no debiste de estar viva hoy aquí. Tú debiste de haberte muerto, porque se suponía que si ellos te dejaban, si ellos te quitaban la oportunidad, si ellos ya no te ayudaban, tú no ibas a poder seguir echando hacia adelante. Pero mírate a ti donde te tiene Dios. Por eso es que aunque nadie quiera alabar, ay, que no alabe el que no quiera alabar. Pero si hay alguien aquí que sabe de dónde Dios lo trae, yo quiero que tú hagas, aleluya, oh Dios mío, que tú hagas el mejor de los gestos de adoración en esta hora. Hazlo como quieras, mándale un beso al Señor, dale un aplauso, di gloria a Dios, dile gracias Padre por sostenerme, gracias. Ah, si yo no alabo, las piedras van a adorar por mí. No deje que nadie lo mueva a usted de lo que usted conoce de Dios. Gente que no ha tenido una experiencia con Dios no te debería de mover a ti que sí la has tenido. Gente que no ha podido percibir los favores de Dios y sus misericordias en su vida no debería de hacer que tú te vuelvas en un modo frío y mecánico de servir a Dios, porque un corazón agradecido no hay manera de callarlo. Entonces el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dios mío, escucha esto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él dice: yo alzo mis ojos a los montes. Me gusta esto porque él sabe que no tiene nada que buscar en la tierra. Él dice: yo ando buscando de dónde que viene mi ayuda y yo sé directamente a dónde tengo que ver. ¿Tú sabías que cuando tú miras a quién tú tienes que ver para que te ayude, tú te evitas decepciones? Ajá. Tú te evitas traumas. Tú te evitas frustraciones, porque mira que lo que hace Dios, tú lo vas a ver conmigo ahora. Si tú lo miras a Él hacia el cielo, hacia arriba, de donde viene tu socorro, Él hace que en la tierra te miren a ti. Cuando tú miras a Dios hacia arriba, Él hace que desde abajo te tengan que mirar. Pero cuando tú andas buscando quién te mire en la tierra, el Señor dice: yo voy a esperar que tú te canses, para que tú te des cuenta que van es la ayuda del hombre. Ahí vamos, iglesia. Para que tú te des cuenta que si yo no edifico la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¡Ay, Dios! Para que tú te des cuenta, ¡aleluya!, que es mejor lo poco en el temor del Señor que tener mucho sin el respaldo de Dios. ¡Ay, Dios! Hay gente que teniendo más que tú quisieran tener lo que tú tienes. Porque hay cosas que tú tienes que no se compran con dinero. ¡Ay, Dios mío! Y si usted puede darle la gloria a Dios por esa gracia. Ahora escuche esto. Cuando vamos al original hebreo a buscar la palabra socorro, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El término socorro en hebreo es esrat y se traduce como ayuda, socorro y esperar. Cuando él dice: ¿a quién yo espero? Yo espero al que me ayuda. Yo quisiera tener tiempo. Tú sabes que hay momentos donde Dios te pone a ti a esperar. Y el que no entiende bien en quién es que tú esperas, a cada rato te está mirando el reloj y te cuenta los años. Mírate ahí metido en esa iglesia. Ya tú vas para 30. Tú vas a cumplir 40. Porque ellos lo que no saben es a quién tú esperas. Ahí vamos. Ay, Dios. Dígale al que le quede cerca: si tú me ves esperando, dile, si tú me ves esperando, tranquilo, dile, por favor, ayúdame, dile, tranquilo, dile, tranquila, que yo sé a quién yo estoy esperando. Aquí va a haber gente que Dios le va, mire, le va a dar más de lo que ellos estaban esperando, para que cuando lo reciban, la gente que te vio esperando tenga que celebrar contigo y decir: ciertamente valió la pena la espera. El que espere a Dios que lo haga bien en este tiempo, cuidado, 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 que cuando llega el reloj de Dios a marcar la hora en tu vida, para que llegue lo que Él dijo que va a hacer contigo, tú sabes lo que el enemigo hace, ya que no te pudo detener hasta aquí, te manda cosas que parecen a la bendición que Dios te prometió. Entonces a esa bendición aparente hay que probarle la autenticidad. ¿Y cómo yo le pruebo la autenticidad a algo que parece bendición para saber si realmente lo es o no? Toda bendición que viene de Dios siempre te acerca más a Dios. Sea lo que sea, sea un trabajo, sea un amigo, sea una casa, sea un novio, sea una novia. Todo lo que Dios da te acerca más a Él. Lo que Dios da no te separa de Él. Y hay cosas que se disfrazan de bendición y son tropiezo. ¿Cómo lo sé? Por el sueldo que te puedan pagar en ese trabajo. Eso no es lo que determina qué tan bendición sea. Por lo lindo que se vea el novio, no es lo que determina qué tan bendición sea. Por lo linda que se vea la chica, no es eso lo que determina. Lo que determina es qué tanto te acerca a Dios. Qué tanto respeta lo que Dios está haciendo contigo. Qué tanto se une. Y dice: yo, mira, Yo lo que quiero es que se preserve en ti el trabajo que Dios está haciendo contigo. No te tienta, no te invita a hacer cosas que a Dios no le agradan. No te dice vamos que nadie lo va a saber, sino que protege la esencia de Dios en ti. Y eso se llama bendición. Por eso la Biblia dice, gloria a Dios, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú ves que llegó bonito, pero hey, con toda su belleza, lo que te está enviando es una tentación a la carne. Para decirte, tú sabes, Dios entiende al final que nosotros somos seres humanos. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Si te está quitando el tiempo de Dios para tú venir aquí a recibir y congregarte, pero te vamos a pagar hora extra, eso no es Dios. Lo menos que Dios tiene para darte a ti, lo menos, lo de menos valor, aunque tú no lo creas, lo que menos importa es el dinero aquí. La gente por andar detrás del dinero pierde la fuente de todas las cosas. La Biblia dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que yo quiero hoy que tú analices, espérate, eso que tú estás celebrando como bendición, ¿le examinaste la autenticidad? ¿Viste si cada vez que tú te sientas a hablar con esa amiga o ese amigo quedas más fuerte espiritualmente? ¿O si es una persona que solamente te habla de cosas vanas, que cuando tú le abres el oído tú sientes que te drena y te seca espiritualmente? Tú puedes venir con toda tu pompa. Y si cuando yo paso una hora contigo no siento que soy más fuerte espiritualmente, entonces esa amistad tampoco viene de Dios. Espérese, hay gente de la que tú recibes, ajá, y hay otro a lo que tú tienes que darle. Pero ya sea porque esa persona me ayuda a recibir de lo que tiene, o porque permite que yo pueda darle de lo que yo tengo, va a ser una bendición estar con él y estar con ella. Si las conversaciones se vuelven de chisme, de farándula, de cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual, te tengo que decir, tú vas a tener que agarrar una escoba hoy aquí. Sí, ay no, dígale al que le quede cerca, ¿traíste tu escoba? Pregúntale. Dile, escúchame que yo estoy en cuenta regresiva, una victoria muy grande. Dile, si tú me ves barriendo, si tú me ves sacando lo que yo no puedo tener cerca, es porque me estoy preparando para mi victoria. ¿Dónde está la gente que se está preparando para su victoria? Cuidado, que cuando el enemigo te ve muy desesperado por recibir, por tener, él sabe cómo forrar sus peores trampas en envolturas que parecen bonitas. Cuidado. Pero el salmista decía, mi socorro viene de Jehová, yo espero en el Señor, yo espero en Él. Así que nadie, absolutamente nadie crea que se me está pasando el tiempo, porque no es que a mí se me está pasando el tiempo, tiene que decir el soltero, tiene que decir el emprendedor que todavía no ha podido arrancar con su proyecto, tiene que decir el que está esperando que Dios le mande la respuesta de si debe o no involucrarse en algo determinado. No es que se me está pasando el tiempo, es que yo no me muevo a lo loco. Es que yo estoy esperando que el Señor me hable. Es que yo no puedo hacer cosas como que yo no tengo padre, porque yo tengo mi padre y Él me guía. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 verso 14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La gente que no tiene rienda quiere que tú te vuelvas igual que ellos. Por favor, no. Tú no eres huérfano. Tú tienes un padre. El Señor te va a guiar y te conviene andar en la dirección de Dios. Porque cuando es Dios el que te direcciona, aunque las cosas no siempre vayan bien, Él te va a respaldar en todo lo que se te presente, porque fue el que te mandó a caminar por ahí. Cuando lo que tú recibes, ya sea en una pareja, un amigo, lo recibes con la anuencia de Dios, con el permiso de Dios, cuando las cosas no se vuelven bien, tú puedes ir donde el que te dijo que estaba bien para decirle, Dios, mira, Dios mío, Padre, yo oré. Señor, yo te pregunté. Señor, tú me lo confirmaste. Y ahí el que te dio la palabra también te da la garantía, Dios mío, para sacarte de cualquier situación adversa que tú estés viviendo por causa de esa palabra. ¿Alguien dice amén aquí? Dígale al que le quede cerca, no te muevas sin la garantía. Escuche esto, yo quiero que usted sepa algo. Si a usted hasta aquí los ataques no lo han derribado, y aunque usted se ha caído en ocasiones, Dios ha vuelto a levantarlo. Porque escúseme, pero el Señor me revela que aquí hay gente que no es que no se han caído. Es que Él por su misericordia no las ha dejado en el piso. No es que no has vuelto, mira, no es que no ha vuelto a caer en cosas que tú prometiste que no ibas a volver a hacer. El Señor sabe que caíste otra vez ahí. Pero la evidencia de que su obra en ti no ha terminado y de que Él no te ha desechado es que tú estás aquí en la noche de hoy. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien dice amén? Escuche lo que dice Pablo en Hechos 26, verso 22. Él dice: pero con la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora. El apóstol Pablo dice: no se trata de mi inteligencia ni de mi elocuencia, no, señores. Él dice: por la ayuda de Dios yo sigo firme hasta ahora. Y él dice: sigo firme hablando de Dios a todos, a pequeños y a grandes. Así dice el Señor: tu firmeza, ja, está en mí. Por eso, como te señalé desde el vientre de tu madre para mis propósitos, cuando te caíste te levanté. Cuando te caes, ah, vuelvo y te levanto otra vez. Cuando te señalan y no te quieren tener cerca, yo voy, te recojo, te abrazo y te digo: tú no estás solo, yo estoy aquí para ayudarte. Pero dice el Señor: tu firmeza procede de mí. Tal amigo, un amigo así, alguien tan fiel, ¿por qué yo tengo que serle infiel a ese amigo? ¿Por qué voy a descuidar mi relación con este amigo para irme a hacerle fiel a los amigos que son infieles? Quien se queda cuando tú te caes es el fiel, a ese que tú le tienes que ser fiel. Así que cuando vengan los infieles a quererte, ah, vamos, iglesia, a quererte hacer que seas infiel al que es fiel, dile: no puedo, porque ese es mi amigo fiel. El Señor dice: yo quiero amigos y amigos fieles, amigos confiables con los que yo, con lo que yo pueda contar para llevar a cabo mi propósito en cada lugar donde ellos estén en este tiempo. ¿Alguien dice amén? Pablo dice: pero yo con la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora. Él dice: yo con la ayuda de Dios sigo firme. Esto está tremendo. Señores, nadie puede decir sigue firme si no ha sido azotado para que esa firmeza no se descomponga. La gente que dice sigo firme es porque su firmeza de alguna manera fue amenazada. La de Pablo en más de una ocasión fue amenazada. Entonces él aclara y dice: yo sigo firme porque Dios me ayuda. Yo no sé si tú sabes el efecto que tiene que tú le hables a tu problema. No que tu problema te hable a ti, no. Es que tú le hables tú a tu problema y tú le digas: yo sigo firme. Yo sé que la cosa no se pone mejor. Ay, Dios mío, cuando Dios decide que parte de la ayuda que trae a tu vida sea que la cosa no se ponga mejor. ¿Qué fue lo que usted dijo, pastora? Te lo voy a explicar. ¿Tú sabías que a veces tú estás orando en contra de algo y Dios te encamina hacia eso que tú estás orando en contra? La única razón de eso es que Dios quiere llevar la ayuda que te tiene a un nivel mayor. ¿Pero cómo así? Bueno, la Biblia dice que Daniel no había hecho nada malo y que con todo y no haber hecho nada malo, lo echan al foso de los leones. Ya los sátrapas sabían quién era el que ayudaba a Daniel, porque se había dicho de Daniel que él tenía un espíritu superior. Cuando los magos y adivinos no podían interpretar los sueños, Daniel sí. Cuando la mano apareció en la pared, escribiendo sin brazo, una mano sola escribiendo en la pared, dice que mandaron a buscar a todos los sabios, los adivinos, todo lo que estaban ahí dándole soporte al rey, y ninguno supo interpretar. Hasta que llegó Daniel, y Daniel con el espíritu del Dios Altísimo dijo: lo que ahí dice es mene mene tekel uparsin, que se traduce como: ay, 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 fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto, cortado es tu reino. Y así lo dice Dios. Alguien tuvo que decir: este hombre tiene el espíritu de Dios encima, Dios está con él. ¿Por qué que hace cosas que los otros no hacen? Ve lo que los otros no ven. Conoce lo que los otros no conocen. Eso ya está muy lindo. Lo que pasa es que cuando Dios decide llevar su nivel de ayuda a ti, a otra cosa, hace que las cosas se compliquen para ti como nunca antes. Entonces hay gente que le está orando a Dios: Señor, yo quisiera ver tu gloria en otra dimensión. Y el Señor dice: ay, eso sí me gusta a mí. Ay, ay, es que yo soy un experto haciendo que tú veas mi gloria en otra dimensión. Cuidado si tú estás orando por cosas que tú no estás entendiendo. Decirle a Dios: yo quiero ver tu gloria en otra dimensión, es decirle: ya yo vi cómo tú me defendiste aquí con los vecinos. Ahora quiero ver tu gloria en otra dimensión. Pues ya tú pasaste la guerra con los vecinos, se te va a levantar el jefe. Y tú no entiendes que con el levantamiento del jefe no es solamente un levantamiento, eso es una petición contestada para ti. Ay, ayúdame. Ay, es que yo no sepa. Sí, porque fuiste tú el que le dijiste a Dios que quiere ver su gloria en otra dimensión. Señor, yo quiero conocerte como un proveedor en otra dimensión. Comienza, es que mira, si tú lo que quieres es conocer a Dios como un proveedor en otra dimensión, ya Dios, tú lo conoces como el que todos los días te pone pan en la mesa, como el que te da para que tú tengas ropita, pague la renta. Dice el Señor, ay, es que yo amo cuando mis hijos me piden otra dimensión. Lo primero que tiene que pasar de eso es que yo te tranque todo. Es que no se te venda nada. Es que tú sientas que el dinero no te alcanza. ¡Aleluya! Es que comiencen las cosas a ponerse difícil. Y tú, el Señor reprenda al diablo. No lo reprenda, que esa fue una petición contestada. Una petición contestada. Dígale al que le quede ser que estoy viviendo mi petición contestada. Dile. Ay, Señor, yo quiero conocerte a ti como mi sanador. Usted supo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que usted pidió? Ven, ayúdame, mi amor, ven acá. Oiga la petición. Señor, yo es a ti que te quiero conocer como el sanador. Si lo que tú necesitas lo venden en la farmacia para tú sanarte, eso fue el farmacéutico que te sanó. Perdóname, escúchame, aunque Dios a veces lo hace diferente, mi punto aquí es que Dios a veces nos tranca el juego humanamente hablando. Lo tranca. Y es ahí donde se sabe dónde está tu confianza. Yo sé que hoy aquí hay gente con el juego aparentemente trancado, pero está trancado quizás para ti, para la gente que vive contigo, pero no está trancado para Dios. ¡Ey! Busquen a Daniel. ¿Pero cuál Daniel? El siervo tuyo. Sí, el siervo mío. ¿Y qué van a hacer con él? Que lo tiren al foso de los leones. Que lo tiren, que no lo voy a librar del foso. Que le den el diagnóstico, que no la voy a librar del diagnóstico. Es más, que la boten del trabajo, que lo saquen para que vea, para que entienda al Dios que le sirve, para que vea. Y hay alguien aquí que Dios se le va a dar a conocer en una dimensión mayor. Dele la gloria por cada situación que usted está atravesando, porque le está proveyendo a Dios el escenario que él ha de usar para él revelarse a ti en una dimensión mayor. Aquí no fue, ay, Daniel, tan bueno, tan sano, tan fiel a mí. Ay, Daniel, tú no vas para ese foso. No, Daniel, tú vas para allá. Por lo fiel que eres, vas para allá. No a todo el mundo le pasa lo que le pasa a Daniel. Porque no todo el mundo amenaza el reino de las tinieblas como lo amenaza Daniel. Dime por lo que tú estás siendo amenazado. Y yo te digo a ti lo que está amenazando de parte de ti. Vamos, iglesia, escucha esto. Tú no puedes decir, Dios, dame la unción de Elías, sin tener la determinación de hacerle frente al espíritu de Jezabel. Tú no puedes decir, Dios, dame la unción de David, sin tener la gallardía para derribar a Goliat. Tú no puedes decir, Dios, yo quiero la unción de Esther, cuando te atemorice el levantamiento de Amán. Cada manto, cada llamado, cada gracia tiene un enemigo activo en el mundo espiritual. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 4 verso 4. He visto a sí mismo que toda obra de excelencia hace que se produzca la envidia del hombre en contra de su hermano. Pero ¿qué es lo que hace que se active la envidia? Te voy a decir que lo que hace es la obra de excelencia. Hay gente que no le envidian. ¿Y por qué no le envidian? Porque ellos no tienen mucho de que se le puede envidiar. Si a ti te viven envidiando, dale gracias a Dios. Porque eso significa que hay algo en ti que de alguna manera el otro está viendo que sobrepasa lo que otros pueden llegar a tener. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Lleven a Daniel al foso! Cuando tú veas que tú estás diciendo, Dios, evítame esto. Esto es tuyo, llévatelo, por favor, llévatelo. Cuando tú veas que tú le estás orando a Dios y le estás diciendo, Dios, evítame esto, y Dios te está encaminando hacia lo que tú le estás pidiendo que evite, es porque ahí, rumbo allá, no es de que quitándote ni alejándote de allá, es rumbo allá, tú vas a conocer a Dios en una mayor dimensión. Dime si no era más interesante saber a qué Dios le servía a Daniel. Luego de saber que fue echado al foso de los leones y que los leones no le hicieron nada, pero que luego de que sacaron a Daniel de ahí, a los que lo acusaron, lo echaron y no habían caído bien en el foso cuando los leones devoraron sus huesos. Dime si el perfil del Dios de Daniel no subió en Babilonia completo. Cuando Dios decide usarte a ti como el puente para él llevar un nivel mayor de su gloria a tu trabajo. Te voy a decir algo, cuando Lázaro se enferma, Jesús no va a sanarlo porque era un enfermo y eso todavía estaba muy privado en su casa. María y Marta no le habían contado eso a nadie, que Lázaro estaba prendido en fiebre, que tenía una infección grandísima. Solamente Jesús, ven, sánalo. Eso se había quedado privado. Háblame lo que pasa contigo cuando Dios dice, tu problema no se va a quedar privado. Yo voy a hacer que se vuelva público. Porque publicándolo, haciendo que se entere la gente del problema, voy también a hacer que se enteren de la forma como yo te di la victoria en ese problema. Dele la gloria. Dele la gloria. ¿Alguien dice amén? Entonces escucha esto. Pablo dice, es que yo por la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora. Por la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora. Ahora yo quiero que usted, ahí donde está, rapidito, anote conmigo tres formas como Dios nos ayuda. Tres formas. O tres formas principales deberíamos decir, porque el Señor tiene muchas formas. Pero hoy yo quiero que tú veas estas tres. ¿Qué fueron las tres que el Señor puso en mi corazón para compartir contigo? Y la primera forma como Dios nos ayuda es mostrándonos su misericordia. Su misericordia. Perdóneme, aquí hay gente que no calificamos para tener lo que tenemos. Usted no tiene lo que usted tiene porque usted se lo merece, ni yo tengo lo que tengo porque me lo merezco. Sorry. No, señores. Todo esto se trata de misericordia. Señores, perdónenme, pero hay gente que estaba más calificada que usted y que yo para estar en el lugar de gracia donde a usted Dios le ha puesto. Pero ¿quién te alcanzó? Te alcanzó Dios en su misericordia. Hay gente aquí que según la agenda del enemigo debieron de estar ahora mismo, mire, enterrado, depresivo, preso, en situaciones, mire, vergonzosas. Pero Dios incluso cuando lo saca de allá, lo trae de la situación vergonzosa y lo pone aquí en un lugar de honra. Y es ahí donde mucha gente comienza a cuestionar. Yo no entiendo lo que dice que son cristianos. Ellos allá se cansan. No, nadie, no fue que se cansa. No fue que el hombre se cansó de pecar ni nada por el estilo. Fue que el hacedor de ese hombre fue a buscarlo y le dijo, llegó tu hora de que el propósito mío se cumpla contigo. Y la gente que no tiene a Dios, entonces cuestiona que cómo es que una prostituta puede convertirse en una profeta. Que cómo es que uno que estaba preso, un pandillero, un adicto a las drogas, ahora se convierte en pastor. Mire, honestamente, humanamente no tenemos explicación para eso. Pero el que tenga algún inconveniente con eso, que le pregunte al que lo hizo. Dele la gloria. Dele la gloria. Es que no somos quien para cuestionar a Dios. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Y nadie le puede cuestionar al respecto de lo que él hace. Amén. Entonces, tres formas. Número uno, la primera forma es por su misericordia. Dice Romanos, anótelo, Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oiga eso, hay gente que se está esforzando más que usted y más que yo para tener la mitad de lo que usted tiene y no está pasando, no está llegando. O sea que a veces decimos, bueno, esto es por esfuerzo. Señores, miren, el esfuerzo humano es importante, pero no es todo lo que se necesita para tener éxito. Créame que hay gente que hace muchísimo más esfuerzo que otro y no tienen ni la cuarta parte de lo que tienen otro. Dice Romanos 9:16, esto no es del que quiere, ¿no? Esto no es del que corre, ¿no? Sino del que Dios tiene misericordia. Cuando la misericordia de Dios te visita, la gente no entiende cómo es que tú sin venir de un apellido de gente rica, tú estás en la posición que tú estás. Hasta calculan y dicen, pero es que ese cargo no se lo dan a cualquiera. Ese cargo se supone que sea para gente que tiene cuña nada más. Y tú sin cuña en este gobierno. En este que tú no tienes. Pero la cuña tuya viene de arriba, viene del cielo. Dígale al que le quede cerca, dile, mi ayuda viene de Dios. Oh, santo. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? ¿Tú quieres saber quién está ayudando a quién? Mira el resultado que cada quien está teniendo. Y no mire el resultado por ganancia de dinero, por jipeta lujosa, por casa grande, no. Porque no se trata de tener cosas y que tú te mueras teniéndola. No, es que tú mientras la tienes, tú las gobiernes, ellas no te gobiernen a ti. Dele la gloria, dele la gloria. Diga conmigo, misericordia. Así dice el Señor, por mi misericordia. Aquí hay gente que tiene dones que no se sabe de dónde fue que salieron. Ay, pero ¿de dónde tú sacaste tanta inteligencia? Tu abuelo, ningún abuelo. Eso fue que el Señor te puso sabiduría. Y hay gente aquí que hasta para aconsejar tienen una gracia maravillosa. ¿Y usted no estudió psicología? Los psicólogos cuando te oyen tienen que hacer silencio y decir, déjame oír ciencia revelada del cielo. Eso tiene que ver con gracia de Dios. Si hay alguien que puede, si hay alguien que puede darle la gloria. Ay, ay, ay. Gracias, diga conmigo, gracias. Hay personas, señores, miren, hay gente que de verdad uno ama tenerla cerca, aquí entre nos. Tienen una clase de gracia que usted cuando está cerca de esa gente, usted dice, wow, pero no es por nada, pero qué agradable. Y hay otros que tienen que pagar cursos y miles de dólares para hacer preparaciones de relaciones humanas. Y usted no fue a ninguno de esos cursos. Y usted tiene mejor relaciones humanas que toda esa gente. ¿Por qué? Porque eso se llama gracia. Dice el Señor, yo no te cobro a ti por ninguna de esas gracias que te di. Pero a ti se te olvida a veces darme la gloria a mí por todo lo que yo deposité en ti. Tú tienes que pagar mucho para tener ciertas cosas de las que yo te di aquí que ni siquiera vienen en la misma dimensión. Pero tú la tienes por gracia, por don, por misericordia. Vamos a reconocer de dónde viene la ayuda. Santo Dios, yo no sé, pero cuando Dios se le... Mire, cuando Dios dice, cuando Dios ya dijo, es que te voy a sacar del anonimato. No importa quién no quiera que tú avances. Déjeme darle un consejo a la gente que le gusta ponerle el pie a otro. Nunca le ponga un pie en el medio a alguien que Dios señaló para que avance. Oiga, ¿por qué se lo voy a decir? Porque cuando Dios es el que decide hacer crecer a alguien, no hay un mortal en esta tierra capaz de parar a aquel a quien Dios le dijo, te voy a respaldar. Y es mejor que usted se una al crecimiento de alguien así, porque como quiera va a subir. Y es mejor que cuando suba lo mire a usted y diga, ese me ayudó a crecer. Y no, ese trató de ponerme el pie para que yo no avance. Dicho esto, yo quiero que tú encuentres a dos y le digas, aquí estoy para ayudarte a crecer. Dile, dile, si me necesitas, llámame. Dile, si me necesitas, aquí estoy. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Número uno, por la misericordia. Oh, Dios. Oiga lo que dice Juan 3:27 para la gente que está anotando. Juan 3:27 dice, respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dios mío, aún antes de que tú te conviertas, ya hay cosas que Dios te la dio. Antes de usted ser cristiano, ya hay un talento que usted porta que fue Dios que se lo dio. Ya hay una gracia que usted porta que fue el Señor que se la dio. Ya hay dones que usted trae, no espirituales, porque esos se reciben después de ser cristianos. Pero los dones naturales ya Dios los depositó en ti. Él te lo dio. Entonces vienen todo como un paquete de favores que se dan a ti por causa de su misericordia. Juan 3:27, nadie puede recibir algo si no le fuere dado del cielo. Lamentaciones 22:23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Voy a soltar algo aquí importante. Tú no has llegado a mañana y ya la misericordia de Dios para mañana te está esperando. Ay, dele la gloria. El que no ha llegado a mañana eres tú. Ya la misericordia de Dios está allí esperándote. A ti te está esperando. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor que no te me acuse ninguno de tus errores. La gente que ama a Dios nunca abusa de su misericordia porque le importa el corazón de Dios. Y dice: Dios, yo no quiero herirte, Padre. Ayúdame, completa tu obra en mí. Pero cuando falla, escuche, un fallo es un fallo. Una conducta repetitiva es un mal. Entienda lo que la Biblia habla cuando dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero también dice: si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A veces, si usted no lo puede interpretar claramente, puede que le confunda. Le voy a explicar. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué es del diablo? Porque no le duele seguir cometiendo el mismo pecado. Pero el que es de Dios se siente reprendido por lo que hace mal y dice: me duele fallarle a Dios. Si a ti no te duele fallarle a Dios, dile: Dios, perdóname y enséñame a amarte. Enséñame a cuidar tu corazón. Porque una persona que pueda constantemente hacer lo que a Dios le desagrada y sentir que no hace nada, es la evidencia de que no tiene a Dios en su corazón. Y por eso dice el apóstol Juan que el que practica el pecado es del diablo. Pero luego dice: si alguno pecare, oiga, eso suena más ocasional. La falla que cometiste, porque no eres perfecto y nos vamos a equivocar. Cuando pecas, no porque eres una persona practicante de la misma falla, no porque todos los días comete los mismos pecados, no. Es porque tú caíste en una falla. Que no te acuse el diablo diciéndote: ay, que ya Dios te desechó por eso. Mentira del diablo. No. El Señor hoy vino a decirte: yo te levanto, yo te restauro, yo te perdono, yo tengo un propósito contigo, yo no he terminado de obrar en ti. Y si ese es el aplauso, déselo mejor a su Padre. Forma número 2, como Dios nos ayuda. Este es fuerte. Dios mío, Padre, ayúdame. Forma número 2 es usando a alguien. Pastora, pero usted dijo que yo no tengo que andar detrás de gente, pero lo vuelvo y lo repito, tú no tienes que andar detrás. ¿Quién no tiene que andar detrás de tú? Pero cuando Dios dice: voy a bendecirte, Él sale a buscar a la gente. Es Él que sale. Y te voy a decir algo más: ellos salen a buscarte a ti. Tú no tienes que salir a buscar a nadie. Tú lo que tienes que salir a buscar, mira, tú tienes que hacer un espacio en tu casa para tú intimar con tu Dios. Desde ahí, eso es una torre de control, donde tú vas a mandar señales al cielo: Padre, aquí hay un hijo tuyo en la tierra que te reconoce como su ayuda. El salmista decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Señales hacia arriba que emiten señales hacia abajo. Dice el Señor: ah, pero mira a mi hijo. Wow, tiene gente que pudiera haber llamado, tiene sus contactos ahí y aprendió a depender de mí. Como aprendiste a depender de mí, yo estoy a cargo. Olvídate de llamarlo, ellos te van a llamar a ti. Olvídate de pedir, ellos te van a traer a ti. Olvídate de rogar, ellos te van a pedir que por favor deje que le deje el honor. Que ellos necesitan tener el honor de hacerse parte de lo que yo estoy haciendo contigo. Y le voy a decir algo: deje cualquier tipo de manipulación. Hay gente que creen que la gente no se da cuenta. Comienzan a contar unos testimonios. Mira, si yo te cuento los procesos. Por ejemplo, ahora mismo yo no tengo nada que comer en mi casa, pero que esto no salga de aquí. Por ejemplo, yo tengo 3 meses que no pago el colegio de mi hijo. ¿Y ese tigueraje? Mira, te voy a decir una cosa. Hay gente que le encanta contar ese tipo de testimonio para que le cojan pena. Y el Señor sabe más tigueraje que todos nosotros. Dele la gloria a Dios en este momento. Y Él dice: ajá. ¿Ahora tú crees que yo no sé detectar ese tigueraje? Cállate y habla conmigo. Ay, Dios mío, déjate de estar dependiendo de personas. Que es que hasta que tú no aprendas a depender de mí, hay cosas que no la voy a poder hacer contigo. Señores, a nosotros a veces lo que nos estanca es que no hemos aprendido a depender de Dios. Ríetele a lo que sea que te le tengas que reír. A la nevera vacía, ríetele. A la deuda, háblale a todos los recibos que te están ahora mismo presionando. Ponlo todo en tu mesa y dile: mira, te traigo palabra del servicio de hoy. Te voy a dar una profecía. tú no me mueves porque mi ayuda viene de arriba. Yo sé que mi Redentor me va a ayudar. Él tiene cuidado de mí. Yo no estoy solo. Yo no estoy sola. Ahora que esa manifestación de fe y de determinación esté acompañada de orden. Mira, se fueron todos los aleluyas de aquí ahora. Sí. Porque hay gente que Dios le va a pagar toda la deuda y desde que el Señor le provee para comenzar a pagar, se van para Blue Mall. Hágale así a su hermano, diga, te están chequeando. Espérese que lo de Dios se mueve en un orden. Si yo le estoy diciendo al Señor, Padre, tú me vas a ayudar a saldar mi deuda, tengo que tener los ojos abiertos para ver cuando Él comienza a probarme. Con lo poco que me está llegando, que no es el total de todo lo que debo, pero me están probando con eso para ver qué tan buen administrador yo soy. No le puedo pagar a todos ni a todos al mismo tiempo, pero puedo comenzar a hacer pagos mínimos. Que ahora no puedo tener ropa nueva, puedo comprar paca. Se me fueron la gente de Chain, lo de paca, lo de tuel. Dígale a su hermano, abróchate que estamos aquí. Escúchame, hay que saber vivir los procesos. Hay gente que no sabe vivir procesos y luego dice, es que Dios a mí no me ayuda, que no te ayuda. Es que tus emociones no te ayudan. Es que tu mal manejo no te ayuda. La Biblia dice, en lo poco eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Usted sabía, mire, hubo un tiempo de mi vida en el que yo duré como 5 años, literal, y Dios sabe que es así. Dios lo sabe. Y creo que Maribel anda por ahí que también lo sabe. Donde todo lo que yo podía comprar para mis hijos y para mi familia y para mí era ropa de Salvation Army. La gente que ha estado en Estados Unidos sabe lo que es Salvation Army. Se lo voy a traducir. Era ropa de paca. Ropa usada. Escúcheme, ropa usada. Y le digo algo. En ese tiempo yo iba a eventos con ropa usada de Salvation Army. Sí. Y le digo lo mejor. La gente de una vez dice, ¡qué linda! ¿Tú sabes por qué? Porque Dios, cuando ve que tú te vuelves humilde, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dígale al que le quede cerca humildad, dile, ¡ay, dile humildad! ¿Tú sabías que tú brillas más con humildad con una ropa de paca que con soberbia con una ropa de ferragamo? Dígale a su vecino, el flow viene de arriba, dile, si tú me ves que yo, ¡ay! No me importa si es paca o si es lo que sea. Aprendamos a vivir los procesos. Lo que pasa es que a veces queremos vivir, señores, con cosas que no podemos pagar. Y no es que Dios no te la pueda dar en su tiempo. Es que el Señor te está diciendo, yo estoy viendo lo que es prioridad para ti. Y cuando para ti es prioridad lo de afuera, antes de que se resuelva lo de dentro, yo no puedo confiar en ti para cosas mayores. Si usted quiere, dele la gloria. Si usted quiere, dele la gloria. Ay, santo. Dios usando a alguien es también como Él nos ayuda. Escucha lo que dice la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 10 al 12. Dios mío, el Señor le habla a Ananías y le dice, y dice así el texto. Dice, había entonces en Damasco un discípulo del Señor llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí? Ay, ayúdame, iglesia, míralo conmigo. He aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahí no fue que el Señor le dijo a Pablo, pon tus dos dedos encima de tus ojos que tú vas a recobrar la vista. No, yo te voy a mandar a alguien a ti para que ore por ti, Saulo. Y con la ayuda de ese alguien que se llama Ananías, tú vas a recibir la vista. Pero escuche quién fue que fue a buscar a Ananías. No fue Saulo. Ayúdame. Ahí dice, Ananías. El Señor se le aparece a Ananías. Ananías, levántate, Ananías. Dime, Señor, tiene que ir donde Saulo, porque él ora. Y él vio en visión que tú ibas. Él no va a venir a buscarte. Quien vino a buscarte fui yo. Él lo único que tuvo que hacer fue orar. Y desde que oró, vio. Y desde que oró y vio, entonces yo tengo que respaldar lo que vio. Mi alma adora. Mi alma adora. Saulo tenía una visión y no salió a buscar dónde estaba la calle derecha y dónde que está Ananías. No, él dijo, yo conecto todo desde este rinconcito. Si tú supieras que la reunión más importante, es una reunión peligrosa la que tú tienes cuando tú doblas rodillas. Por eso es que el enemigo no te quiere dejar llegar a esa reunión. Te da sueño, dice que tiene que ver TikTok, dice que te mandaron unos mensajes. El día que usted diga, apago esta máquina, porque tengo la mejor reunión que yo pueda tener en este día. Y usted se conecte con Dios. ¡Ay, santo! Mira, así como estoy segura que estoy en este altar ahora, prepárese. Y no diga para, porque hay gente que ora 2 días y ya dije que quieren ver a Ananías llegando a su casa. ¡Ay, pero ya yo oré! Mira, el miércoles oré, también oré el jueves. El sábado, más tardar, Ananías, sábado aquí. No, no, no funciona así. Esto se trata de permanencia. Hay gente que ayuna 2 días, ya dije que quieren ver milagros. A veces Dios, no es que Dios no lo puede hacer antes de que tú ayunes y antes de que tú ores. Es que quiere entrenarte en disciplina y en perseverancia, en persistencia. Ahí es que está el problema, yo se lo voy a soltar aquí. Hay gente que han seguido sin ver nada. Siguieron orando sin ver nada. Y a veces cuando su carne se ha querido desesperar, ellos se acuerdan de que el Señor fue quien le habló y siguen adelante sin ver nada. Por causa de seguir adelante sin ver nada, yo te tengo que decir que llegó la hora de celebrar todo lo que se aproxima para ti por causa de seguir sin ver nada. Sin ver nada. Tercera forma y última, como Dios nos ayuda. Dios nos ayuda por el poder de su Santo Espíritu. Hoy cuando tú llegues a tu casa, si eres soltero y duermes solo o sola en una habitación, te voy a decir quién se va a acostar contigo, quién va a dormir contigo y quién se va a levantar contigo para estar todo el día contigo mañana. Si tú eres casado o casada, ¿quién va a estar en medio de tu pareja y tú ahí con ustedes? ¿Quién? El amado Espíritu Santo, quien nunca te deja. Dios, la persona más importante que hay ahora mismo en toda la tierra. La tercera persona de la Trinidad que vive dentro de ti. Y esa es la tercera forma como también el Señor nos ayuda. Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová para Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejércitos, no es con fuerza. Ay, Dios mío. Hay momentos donde usted dice, wow, yo no tengo todas esas cosas grandes, poderosas que yo veo que tienen otros. No es con ejércitos, no es con fuerza. Ay, si yo tuviera tal o cual cosa así como la tiene aquel. No es con ejército, ni es con fuerza. Es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces no subestimes la ayuda del Espíritu Santo. Miqueas 3:8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Ay, Dios. Yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y ahora yo quiero que usted se quede con este pasaje. Este es el último, pero escúchelo con atención. Jueces 14:5-6 dice, y Sansón descendió con su padre. Sansón. Hay gente que dice, ay, que yo quiero la fuerza de Sansón, espiritualmente hablando. Te voy a decir lo que trae de una vez la fuerza de Sansón. De una vez la fuerza de Sansón activa a Dalila. Y por eso es que hay jóvenes que se están levantando tan fuerte, que usted lo ve lleno de fuerza. Y viven, sobreviven, hasta que aparece el espíritu de Dalila. Señor, reprenda toda Dalila vestida de sierva metida dentro de las iglesias. Dalila viene con una sola misión y es hacer que la fuerza que tiene Sansón la pierda. Y te lo voy a interpretar ahora. Hay gente que tiene fuerza para orar, fuerza para ayunar, fuerza para trabajar en la obra de Dios, fuerza para hacer lo que tiene que hacer y no lo que es popular, hasta que se aparece una Dalila o un Dalilo. Porque nada más no es Dalila, hay Dalilo también aquí. Dígale al que le quede cerca, si usted ve a Dalilo o a Dalila por ahí, dígale que lo andamos acechando. Vienen a querer hacer tropezar la gente de Dios aquí, pero que el Señor reprenda y te lo haga sentir en el espíritu. Que tú mismo digas, espérate, que esto no es de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Y Sansón, oiga lo que dice. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tignán. Y cuando llegaron a las viñas de Tignán, ay, 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 he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová, ¿quién, quién, quién? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Y lo hizo sin tener nada en su mano. ¿Cómo fue que lo hizo? Sin tener nada en su mano. Solamente tenía una cosa poderosa sobre él. Y era la fuerza que le estaba dando el Espíritu. Escuche, venía hacia él un león. Y él lo despedazó como se despedaza un chivo, un cabrito. Lo despedazó sin tener nada en la mano, pero teniendo una llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. Muchos con armas, con rifle, con lanza, no tienen esa hazaña, no la hacen, no la hacen. ¿Por qué? Porque no es con espada ni es con ejército. Como decía el salmista, porque no me librará mi espada ni mi arco, sino Dios. Entonces dejemos de estar envidiando a la gente que tiene grandes espadas, poderosos arcos. Mientras usted esté lleno de la presencia de Dios, usted siempre va a ir en ventaja. ¿Alguien dice amén? Escuche dónde es que nos termina de asombrar lo que acabamos de leer ahora. Proverbios 30, 29 al 30 dice: tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Es decir, que el león no retrocede, es tan determinado que no retrocede. Y Sansón le dijo: ven hacia mí, yo no voy a huir de ti. Ven, imagínate cuando Dios hace que lo que tú quieres que huya de ti, mejor lo trae hacia ti. Sansón ni corrió del león y sabe que el león no retrocede, pero le dijo: ven hacia mí. Hay cosas que Dios le está diciendo: ven hacia ella, ven hacia él, pero no para que te devoren, es para que tú veas de quién tú estás lleno. Escucha esto. Escuche esto, Amós 3:8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Como diciendo, todo el que oye a un león rugiendo teme, Sansón no. Entonces significa que cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, tú vas a poder tener paz frente a lo que todo el mundo teme. Pero ¿cómo, pastora? Según lo que dice el Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, Él te defienda, Él te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. El punto principal aquí es: no le seas infiel al que siempre es fiel contigo. No te turbe cuando el hombre no te quiere ayudar, mira hacia arriba, tu ayuda viene de Jehová. Y tercero, háblale a tu situación y despedaza al león que pueda venir en contra de ti en este tiempo. Ponte de pie, iglesia. Espíritu Santo, gracias. Ay, 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 yo te siento aquí, Señor. Sentimos tu presencia en esta noche, Padre. Oramos pidiéndote en el nombre de Jesús que seas tú ayudándonos a entender el nivel de ayuda que tú has puesto, Dios, a favor de cada uno de nosotros. No estamos solos, no estamos solos, Dios. Tú nos ayudas, tú nos das la fuerza, Señor, dependemos de ti. No somos huérfanos, aleluya. Oh, tenemos Padre. Gracias, Padre, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque no hemos muerto por causa de tu misericordia. No es por nosotros, es por ti, Señor. Todo se trata de ti. Todo se trata de ti, Señor. No es por nuestra sabiduría, Dios, es por tu misericordia. No es por nosotros, alabanza. Ay, es que no merecemos nada, Señor. Y tú nos has dado todo. Gracias, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, 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 Señor. Adora a Dios en este momento. Abre tu boca y agradece al Señor por su misericordia en tu vida. Agradecele por su misericordia en tu vida en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no dejaste hundida en la depresión a esta mujer que está aquí hoy, a ese hombre que está aquí hoy. Gracias, Señor, porque no lo dejaste hundido en el alcoholismo, porque tu misericordia le rescató. Hay una canción que dice: su amor que me rescató, aleluya, que me da vida eterna, su sangre me abrió el camino. Gloria a Dios.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él, y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú, que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.